nunca se me han presentado fácil en las campañas. Hay gente que me dice, ay, me habla de las encuestas. Y yo digo, miren, llevo tantos años y las encuestas nunca me dieron nada. Por lo general empecé campañas donde me ponían en el rubro otros. Ni figuraba siquiera.
Bueno, ya ahora.
Y después, además, siempre uno tiene la duda si no me invitan a los programas de televisión porque no estoy en la encuesta, o no estoy en la encuesta porque no me invitan. Entonces, no siempre a uno le da conocimiento.
¿No?
Hoy ya tengo algún nivel mayor de conocimiento, pero antes me tocó hacer campañas electorales muy complicadas en la provincia de Buenos Aires y no tenía demasiado acceso a los medios y no tenía mucho conocimiento. Pero bueno, siempre uno va yendo para adelante, y sobre todo en esta oportunidad con tanta dificultad. Hay muchos que me dicen, ¿y por qué te presentabas? ¿Por qué no arreglás con otro? Y yo creo, y esto nos da tranquilidad, y acá en Tierra del Fuego el grupo del GEN ha hecho exactamente lo mismo que nosotros a nivel nacional, que es ponernos las banderas, defender convicciones, principios. El no arreglar, el no acordar, es porque cualquier tipo de acuerdo implicaba bajar nuestros principios y nuestras ideas. Y bueno, nosotros creemos que no hay que engañar a la gente, no es en la búsqueda de un carguito, digamos, que uno pueda bajar esos principios.
¿Cómo ha crecido, como usted dice, no? Porque, digo, al estar el rubro otros, y ahora decir, che, hay que sumar la Margarita, hay que sumar la Margarita en los acuerdos, hay que sumarla, es un cambio en eso.
Sí, son muchos años también, ¿eh? No me gusta decir la edad, no me la pregunten, pero por supuesto que son muchos años de actividad política. Nada es fácil. Hay otros que tienen la posibilidad de llegada inmediata, y así tenemos muchísimos ejemplos en la política, de los que vienen del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo empresario, y entonces esos tienen más facilidades para llegar. Yo provengo de la militancia, la verdad. Mi capital más importante es haber sido una militante política desde muy joven. Entonces, bueno, esto significa que uno va creciendo, pero sobre todo a partir del trabajo dentro de la política. Yo reivindico la política. A veces me llama la atención algunos que hacen política pero hablan mal de lo que hacen. No, yo creo que uno tiene siempre que hacer la autocrítica, reconocer los errores, pero la política es un buen instrumento para transformar la realidad. El problema es cuando lo usan mal ese instrumento, ¿no? Son las traiciones que desde la política se hacen a las promesas que uno le hace a la gente.
Sí, eso es de promesa, ¿no? Uno alguna vez dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
Así es, así es. Tenemos más que un ejemplo.
Que un ejemplo. Ahora, ¿qué visión tiene el GEN de país, de presidencia? Decir, bueno, esto hay que hacer. ¿Con qué visión tiene el GEN?
Yo estuve el viernes en Jujuy. Sí. Entonces no es casual que tratamos de unir la Argentina un poco, y esto es un mensaje simbólico de la idea de la patria que nosotros tenemos. Yo terminé enojada estos días con los festejos de la presidenta.
Entre
otras cosas porque en lugar de conmemorar la Revolución de Mayo de 1810, hizo un festejo de sí misma, se festejó a sí misma, ella y a Néstor. Habló 45 minutos por cadena nacional de ella y de él solamente, y lo que festejó fueron los 12 años de gobierno. Nosotros creemos que realmente hay que retomar un poco la senda de la patria, que tiene que ver con la unidad de la nación. Somos un territorio muy grande, extraordinariamente rico, con muchas riquezas, con muchas ventajas de todo tipo, tanto en lo que hace a nuestras riquezas naturales, recursos económicos, y también humanos. Nosotros somos un pueblo que tiene un gran sentido de la solidaridad, un nivel cultural muy alto, universidades de excelencia. Entonces también uno tiene que poner en valor todas esas ventajas para que realmente eso se conviertan en ventajas competitivas que nos permitan crecer, producir, generar empleo, aprovechando en el buen sentido esta enorme riqueza que tenemos. La riqueza más importante de la Argentina es su tierra. Somos el octavo país del planeta por su extensión territorial, una de las cuatro praderas más importantes del mundo, la tercera fuente de agua dulce. La verdad es que esto es maravilloso. Sin embargo, y sobre todo ayer lo conversábamos un poco, cuando uno viene al sur, aquí hay potencialidades extraordinarias, entre otras cosas para la generación de la energía. Un problema que la Argentina tiene es la energía, terminamos importando carísimo, el transporte es muy caro. Ahora, no se ha trabajado para generar alternativas, energías alternativas, más sanas, más limpias, la energía que se puede hacer con los vientos. Uno en otros países ve la cantidad que hay, digamos, de energía generada con el viento, que es mucho menos costosa y por sobre todas las cosas
la energía
sana.
Limpia, la eólica, ¿no?
Exactamente, la energía de los ríos, la energía hídrica, la sí. verdad es extraordinaria, la energía solar, y en nuestro país todo lo que proviene de los productos agropecuarios, la biomasa también, y sin embargo no se explota como se debería. Entonces terminamos exportando el maíz para que en otros lugares produzcan energía o comida, en realidad, en lugar de hacerlo nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos un país con potencialidades extraordinarias muy mal aprovechadas. Si algo uno puede tener como conclusión de todo este tiempo, se habló mucho de la década ganada, y lo cierto es que es la década ganada cuando uno mira los palacios donde viven, las cuentas corrientes que tiene el país en el exterior. Para algunos fue una década ganada, porque algunos realmente se han enriquecido de manera tan grosera, tan imposible de justificar,
y vertiginosa.
Vertiginosa, que para eso fue ganada sin ninguna duda. Ahora, para la mayoría de los argentinos fue una década desperdiciada en oportunidades, porque habiendo tenido las mejores condiciones económicas, internas y externas, condiciones políticas, la verdad es que no transformaron absolutamente nada de todo aquello que podrían haber hecho, entre otras cosas el sistema de impuestos que nosotros tenemos. Nosotros seguimos con un sistema impositivo muy injusto, muy regresivo, donde en realidad terminan pagando mucho más los sectores más pobres que los sectores con ganancias extraordinarias.
Ahora, esta visión de federal que tiene ejemplo, eso dijo, de Jujuy a Tierra del Fuego, cuando usted va visitando estos lugares, seguramente va recogiendo el otro relato, el relato de las ciudades, el relato de su gente, de sus referentes, que es muy distinto al relato oficialista.
Absolutamente, absolutamente. Uno ve de qué manera el relato oficialista está montado en mentiras, en falacias que difícilmente después puedan llevar a conclusiones reales, concretas. Además, hay una negación de los problemas por parte del gobierno, sin ir más lejos, el tema de la inflación es uno de los temas que más afectan a todos, porque desde el asalariado, digamos, que no sabe cuándo va a hacer las compras y va a poder comprar lo mismo que el mes anterior, hasta el empresario que tiene que planificar, digamos, la inflación, sinceramente, es primero muy mal impuesto, pero lo terminamos pagando y nadie lo votó, por supuesto, pero es muy dañino en lo personal, en lo familiar y también en lo general. Y es un tema negado por el gobierno. Aniquilaron las estadísticas, no hay más estadísticas, las mienten, por supuesto, entonces después es imposible definir una política. Desconocen los pobres. Tenemos un ministro que está escondiendo 10 millones de pobres que tiene la Argentina, o más, por supuesto, y nos dice que ni siquiera sabe cuántos son. Lo peor es que lo que nos está diciendo es que no le interesan, porque atrás de la negación de los problemas lo que hay es el desprecio por las personas que sufren, ¿no? Entonces la diferencia entre el relato y la realidad es enorme. Cuando el relato se derrumba, lo que nos queda es la realidad.
Sí, y esto es lo importante, ¿no? ¿Qué se le transmite a la gente? Porque esto de casi ustedes pregonan, porque no tienen mucho espacio y demás, ¿no? Usted sabe cómo es esto. Usted no tiene la cadena nacional para decir las cosas tampoco.
Claro.
En esta visión, el GEN, ¿dónde está posicionado? Porque en definitiva, uno dice, bueno, estamos haciendo acuerdos, que esto, que el otro. Usted no es muy afín a los acuerdos, me parece.
Nosotros somos un frente, somos un acuerdo, digamos, a nivel nacional, que nos llamamos progresistas, pero que lo que no hemos es hecho ninguna concesión en términos de ideas, porque uno puede hacer acuerdos, debe hacer acuerdos, claro. Es muy bueno, y la lista que se ha armado acá es una lista que refleja un acuerdo de gente que proviene de distintos sectores. No todos pensaban lo mismo, hoy han confluido en este espacio, porque nuestro partido es un partido nuevo, moderno, dinámico, donde confluye gente que viene de distintas identidades. Y a nivel nacional nosotros también creemos en el frente, pero un frente que no nos haga bajar a nosotros lo que pensamos para participar de un reparto de cargos. Ahora, nosotros somos hoy la única fuerza política clara y honestamente progresista. Hoy los candidatos más visibles, más instalados, se han corrido tanto a un costado de la pantalla que han dejado una franja muy vacante. Nuestros dos principios son igualdad y decencia, y no es casual que ninguna de estas dos cuestiones, que para cualquier ciudadano común son tan importantes, la igualdad y la decencia, no figuren en el discurso ni en las prioridades de los otros candidatos. Ellos hablan de cualquier otra cosa, de esto no, y hablan con mucha demagogia, frases hechas. Entonces nosotros venimos a ocupar un lugar que hoy está totalmente vacante.
Muy marketing, ¿no?
El resto es mucho marketing, eslogan de campaña. Estamos en una campaña electoral donde no hay discusión sobre el proyecto de país, ¿no? Ahora, una cosa que sobre la que me parece que también tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos una visión positiva y esperanzada de la Argentina. Primero que nada, porque los que están gobernando se van dentro de unos poquitos meses. Parece mentira, el otro día el discurso de la presidenta. Han decidido transitar estos meses a las piñas con todo el mundo. Ella agarra el micrófono, la cadena, y es para descalificar, insultar, para pelearse. Bueno, yo creo que a eso hay que tratar de contraponerle un trabajo con esperanza, con una propuesta seria hacia adelante, porque estos se van. Lo digo sobre todo porque también se va instalando un discurso muy peligroso de los que dicen, no, hay que juntarse todos para ganarle, para que se vayan. No, se van. Entonces, uno tiene la obligación de proponer positivamente cuál es el proyecto de país que quiere hacia adelante. No tiene por qué andar juntándose con los que piensan diferente. Sí, me parece que en realidad la discusión tiene que ser esa. Después hay que hacer acuerdos de gobierno. Sí, claro que hay que hacer acuerdos.
Uno solo no puede hacer.
Claro, este gobierno algo malo que ha hecho, que no ha conversado, no ha dialogado nunca con nadie, solamente con los propios y nada más, y eso es malo. Uno tiene que pensar en una cultura del diálogo y de la cooperación, donde todos trabajemos para que a la Argentina le vaya mejor.
En el Congreso fue muy difícil trabajar.
No, es que en el Congreso no hubo nunca acuerdo, porque ellos tienen una mayoría parlamentaria que esto les permite levantar las manos, votar, y han votado cualquier desastre, leyes realmente inconstitucionales que después terminan en la justicia para ser revisadas, pero no les importa, juntan el número y festejan, aplauso y se van. Entonces no importa el desastre que están votando, lo que importa es que tienen el número para hacerlo. Ahora, también en esto tenemos que reflexionar como sociedad, porque ese es el número que obtuvieron cuando la presidenta ganó por el 54% de los votos. Entonces, hay una legitimidad en el voto, nosotros somos respetuosos de eso, por eso la gente que a veces dice, no, yo estoy harta, que se vayan, no, esperen, porque la votaron ustedes, a Cristina en el 2011 la votó todo el mundo.
Siempre pasa lo mismo. ¿Y esta repetida contra FAI, cómo la ve usted?
Una vergüenza... Desde dos puntos de vista. Uno es desde lo humano, la verdad, porque pretender abrirle una investigación a una persona porque tiene 97 años, no le pueden comprobar que el hombre haya firmado nunca una resolución en contra de la ley, la verdad. Las únicas causales que la Constitución habilita para el juicio político es el mal desempeño o la comisión de delito. Ninguna de esas causales existen porque el hombre no se ha desempeñado mal, al contrario, jamás dictó una sentencia que estuviera en contra del derecho. Entonces, desde lo humano, el ataque, me animaría a decir discriminatorio contra una persona porque tiene esa edad, es muy grosero. Eso implica también un intento, uno más, porque son muchos, de interferir en la acción de la justicia, porque lo que les molesta es un juez que actúa de manera independiente. Entonces, desde lo humano, es una vergüenza, es sinceramente una cuestión seriamente inhumana y discriminatoria. En lo político y en lo jurídico, es una aberración, no hay ninguna posibilidad de que la Comisión de Juicio Político, que solamente debe trabajar si hay mal desempeño o comisión de delito, pueda abrir una investigación sobre el estado de salud física y mental del juez. No hay forma de hacerlo. Lo más grave es que en la misma reunión donde la Comisión de Juicio Político habilitó abrir esa investigación contra FAI, archivó los pedidos de juicio político a Vudú y a Gil Carbó. Lo de Vudú es un escándalo. A veces yo he contado ayer en alguna de las charlas, cuando yo hablo que nuestros pilares son la igualdad y la decencia, más de una vez un periodista me dice, bueno, pero ¿cómo va a hablar de decencia? Decencia es una cosa natural, es una obviedad. Y yo digo, mire, en un país que tiene un vicepresidente procesado por coimero y por falsificar los papeles para no pagarle la mitad del auto a la ex mujer, la verdad, hablar de decencia ya no es una obviedad. Me parece que hay que recuperar estos valores también, y que la política tiene que tener una conducta y un comportamiento ético.
Estaba esta disyuntiva, ¿no? Al viejo lo echamos y al joven lo aplaudimos por ser corrupto.
Exactamente, era prácticamente así. Se archivó todo, no se aceptó ni siquiera que se abriera una investigación. La situación de Vudú es gravísima porque es el vicepresidente, porque fue una persona elegida de manera personal por decisión de la propia presidenta. Pero además, no hay que olvidarse que el negocio con el que se quedó Vudú no era una coima por imprimir un formulario. Era la fábrica de hacer el dinero, la fábrica de los billetes, de la plata. Fíjense ustedes de qué manera está tan comprometida la seguridad de la nación. ¿Qué garantía tenemos con gente así que no van a hacer billetes dobles? Es de un peligro enorme, la fábrica de los billetes, la fábrica del dinero. Con eso se quedó Vudú, con el agravante después que el Congreso, con ese abuso de la mayoría parlamentaria para tapar las huellas del delito, terminó expropiando la empresa. Todavía a esta altura nadie pasó a cobrar por la expropiación, pero el Congreso lo aprobó. Es un papelón lo que se ha hecho.
No va a ser cosa que cuando termine el mandato pues vaya a cobrar algún funcionario.
Claro, es una mancha al Congreso de la Nación, es terrible. Bueno, y eso lo han hecho con esta mayoría de los legisladores que forman parte del oficialismo hoy, ¿no?
Yo voy a ir tirando unos nombres. Quiero un concepto. Aníbal Fernández.
A ver, no voy a hacer una descalificación como la mayoría hace de Aníbal Fernández, porque la verdad es una persona muy inteligente. Yo digo, de los inteligentes me gustaría tener alguno en mi equipo. En realidad, el problema es cuando la inteligencia se aplica para cualquier cosa. Entonces esta cuestión del funcionario hiperverborrágico que se la pasa descalificando a todo el mundo no es buena para la construcción de un país que necesita convivencia, ¿no?
¿Eve Bonafini?
Lamentablemente es la responsable de haber permitido que se manchara la bandera de los derechos humanos, comprometiendo a su organización, las Madres de Plaza de Mayo, en actos de corrupción del gobierno.
¿Debido?
Otro funcionario implicado en todos los casos de corrupción más escandalosos, de sobreprecio, de obras públicas, de vivienda, de todo, están en ese ministerio. Si hay un ministerio realmente comprometido con todos los episodios de corrupción, es el Ministerio de Debido. Sin embargo, es el ministro que ha estado más tiempo en este gobierno, tanto con Néstor como con Cristina, está cumpliendo el mandato completo, ¿no?
Elisa Carrió.
Es una persona muy inteligente, pero creo que con una incapacidad total de construir políticamente, y termina siendo negativa su acción.
Macri.
De esos empresarios que hicieron negocios con el Estado en la década del 90 y hoy nos quiere hacer creer que puede administrar el Estado al que él concibe como un botín de negocios.
Massa.
Un muchacho demasiado apresurado que también proviene de la década del 90, de los espacios más conservadores y reaccionarios, y la beta se le nota cuando sale a correr a la gente con el Código Penal, ¿no? Me parece que hoy está en una campaña terriblemente demagógica y no es bueno eso como propuesta para la Argentina.
Florencio Randazzo.
Y otro que se ha subido hoy a la campañita de los trenes, y me parece que es poco lo que pueden demostrar en una gestión. Los trenes que tenemos hoy, que lucen muy lindos, Randazzo durante el verano, en vez de tenerlos trabajando para transportar gente, los plantó en las plazas de Mar del Plata para que la gente lo viera. Ahora, son los trenes más caros que se hayan comprado, pues nos costaron 52 vidas. Este Ministerio de Transporte es responsable, entre otras cosas, de la muerte de más de 50 personas en el ferrocarril Sarmiento.
Scioli.
Scioli tiene dos problemas centrales. Yo siempre destaco de Scioli que es una persona de diálogo, una persona que convoca, dialoga y escucha. Por eso en el gobierno su propio partido lo desprecia, porque es distinto a ellos. Ahora, tiene primero que es la garantía de la impunidad de los que están en el gobierno, en su continuidad, y lo otro es que es de una pésima gestión en la provincia de Buenos Aires. Es imposible. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, vivo en el conurbano, y la verdad es que no me cuenta ningún asesor lo que es la provincia de Buenos Aires para describirla, porque la vivo todos los días. El tema de la educación es un desastre, la salud es un desastre, las calles, las rutas, la seguridad, la policía, la justicia. Que este hombre quiera hoy, con el desastre de gestión que tiene, llegar a ser presidente de la nación, bueno, digamos que es un espanto para el país, ¿no?
Ahora, en este panorama de las PASO parece que son internas, que se diría.
La verdad es que sería bueno poder hablar bien de algunas personas.
Sí, sí, yo, por eso le cambié para otro lado, no sé si se dio cuenta, ¿no? Digo, le cambié para otro lado, digo, en estas PASO que vienen, es casi 10.000 internas. Si bien son unas internas encubiertas de los partidos, es casi elegir lo mismo. Fíjese de que si usted ve el amplio espectro, usted me con las declaraciones que acaba de decir de cada uno, digo, casi todo lo mismo.
Bueno, eso es lo que nosotros venimos planteando. Hoy los candidatos que aparecen como más visibles, más instalados, Scioli, Massa y Macri, son exactamente lo mismo. Los tres forman parte de la misma concepción del Estado como un botín de la política, el Estado aprovechado por la política para enriquecimiento personal o para el enriquecimiento de los grupos económicos, amigos en realidad. Han estado todos ellos juntos en elecciones anteriores. Macri dice ahora, ay no, yo no quiero saber nada con Massa. Hace un año estuvieron juntos en la lista. Macri no tiene partido en la provincia de Buenos Aires. Hace un año, en la última elección, no pudo hacer lista propia y le pidió a Massa que le pusiera dos diputados en su lista. Y además, uno ve de qué manera hoy muchos dirigentes pasean entre uno y otro. Pasean de la oficina de los Kirchner a la de Macri, de la de Macri a la de Massa. Sí. Así van pasando. Entonces, si efectivamente hay tanta gente que pasa de una oficina a la otra y le da lo mismo estar con cualquiera de ellos, es porque son exactamente lo mismo. Entonces, no hay que confundirse que no hay entre ellos tres ninguna opción. Aquellos que dicen hay que votar a Macri para salir del kirchnerismo. No es así. Macri comete las mismas cosas en su gestión que comete en el resto. Miren, sin ir más lejos, nosotros somos muy críticos de lo que se ha hecho durante todos estos años con el incremento del juego, en realidad. Macri le ha dado las mismas concesiones a Cristóbal López en el gobierno de la ciudad, las que le dieron el gobierno nacional. Esa concepción del Estado empresario, por supuesto. La publicidad oficial, los abusos en la publicidad oficial que se comete en el gobierno nacional, los mismos son en la ciudad de Buenos Aires, donde Macri además vetó la ley de publicidad oficial para poder manejarlo. ¿Ustedes creen que si Macri llega al gobierno nacional va a ser algo diferente? Entonces no hay que confundirse, no hay ahí ninguna opción frente a todo eso, que es lo mismo. La única opción positiva es la nuestra, que somos una opción progresista, plantada, como dije, en la igualdad y la decencia como objetivos y como pilares de nuestra propuesta, y es lo único distintivo que hay hoy.
Ahora, Margarita, hace mucho tiempo escuchábamos nosotros que la Argentina era lugar de paso de la droga. Hoy ya no podemos decir.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. No solo no somos de paso, somos un país que produce, que fabrica droga de altísimo consumo, Realmente estamos muy en problema. Ahora, esto tiene sus razones, tiene sus explicaciones. Este es un país donde los niveles de complicidad están en lo más alto del gobierno. No hay que olvidarse que tanto las campañas presidenciales de Néstor primero como de Cristina después recibieron aportes financieros de campaña de empresarios vinculados con el mundo de la droga. No hay que olvidarse que Argentina tuvo, recordemos, y son muchos los ejemplos, un avión que pasó por 3 aeropuertos en la Argentina y recién encontró 1.000 kilos de droga cuando llegó a Barcelona. Hace un mes atrás, un barco que salió de la Argentina cuando llegó a Alemania tenía 250 kilos de droga. Algo pasa, nosotros no tenemos frontera ni para la droga que sale ni para la droga que entra, que es muchísima, Tenemos un niveles de corrupción altísimos. Bueno, una de las causas, yo hablaba recién del procesamiento de Vudú, es una causa gravísima por lo que contaba, es el vicepresidente de la fábrica de dinero. Ahora, hay otra causa que es tan o más escandalosa que esa, que es la causa donde se investigó a la Sedronar, la secretaría que tiene a su cargo la lucha contra el narcotráfico, en cuya cabeza estaba Granero, que es un funcionario que vino de Santa Cruz con el matrimonio Kirchner, una persona de su más absoluta intimidad. Está procesado por la jueza Servini de Cubría en una causa que uno la mira y es escalofriante. Demuestra que durante su gestión en la Sedronar, insisto, la secretaría que tenía que luchar contra el narcotráfico, se importaron 47.000 kilos de efedrina. La efedrina es la sustancia que se utiliza para la elaboración, sí, de la droga sintética. De esos 47.000 está comprobado que 42.000 fueron a parar a los narcos, a las organizaciones de narcocriminales, por la persona que tenía que combatirlos. Sí, entonces, no. Fíjense la enorme gravedad, por eso tenemos las complicidades en esos niveles. Somos el único país que tiene dos leyes de blanqueo de capitales, la última prorrogada 7 veces. Recuerden todas estas cosas, los fueguinos, porque esas cosas las votan también los diputados de ustedes de acá, de Tierra del Fuego.
Totalmente.
Después acá se hacen problema por el avance de la droga, acá como en otros lados. Ahora, entiendan que cuando se aprueba una ley de blanqueo de capitales que permite que lleguen a la Argentina dinero sin que se les pregunte cuál es el origen, eso ha provocado que las organizaciones narco, los carteles de la droga, que van, se van yendo de México y de Colombia porque los corren de allá, vienen a parar acá.
Que no había cárteles, ¿no?
Vienen a parar acá. Hay que ver los asesinatos. Estos crímenes tan violentos, hace no mucho hubo uno en el Bajo Flores, pero hay casos de esos muchísimos, muy resonantes por los sangrientos, sí, que son esos crímenes. Son guerras de bandas que se disputan el territorio. Ahora, esa gente que vino a la Argentina, que compró propiedades, que está instalada acá, que a veces manda a sus chicos a las mismas escuelas que nosotros, porque tienen ese nivel de infiltración, eso es posible por los altísimos niveles de complicidad que hay en este gobierno. Ahora, a esa complicidad que viene de arriba, agreguémoslo por abajo, que no hay ninguna política de asistencia a los adictos. El adicto no es un delincuente, es alguien al que hay que tratar desde la política sanitaria. Debe haber una política de salud, no solamente las ONG que a veces se preocupan y trabajan mucho. Debe ser una política de Estado, una política de salud del Estado. Y entonces no hay ni combate a la droga por arriba, el tema de las fronteras, sí, es un desastre, ni hay tampoco por abajo atención a un adicto para disminuir la demanda, sobre todo de los jóvenes.
Maguita se va de Tierra del Fuego y bueno, ya vio dos cosas aquí, o tres quizás, más profundidad con la gente que ha estado con usted. Una tiene que ver que ahora no sabe si va a salir, viene el vuelo o no viene, o sea, la aerodependencia que muchas veces se pidió en el Congreso y algunos no entendieron.
Así
algunos
es.
Diputados de otros lugares, esta conectividad con el continente, hay un paro aduanero de hace una semana en Chile y hemos tenido mire, ayer el sindicato de camiones dice que hay 600 camiones parados en Río Gallegos esperando para cruzar para aquí, y ojalá se lo lleve usted para allá, para el Congreso, y lo exponga, y la verdad que nos viene tan bien que usted esté aquí para llevar estos problemas allá. Y ahora, de la industria, ¿qué se lleva de la industria Tierra del Fuego?
Sí.
¿Ha conversado, ha charlado?
Sí, sí. La verdad es que estos han sido ayer los dos problemas, ¿no es cierto, Juan, Carlos? La verdad es que ayer durante todo el día esto ha sido motivo de las preocupaciones, porque tal cual ustedes lo reflejan, esto es lo que la gente vive en el día a día, porque esto es lo que afecta, por supuesto, que la vida cotidiana, el trabajo,
claro,
las posibilidades de desarrollo de una provincia que tiene extraordinarias condiciones, pero la verdad es que si no tienen posibilidad de conexión de medios de transporte, esto termina produciendo un aislamiento muy grande. Entonces, nosotros la verdad es que nos ocupamos, pero creo que lo importante es que de aquí también haya un impulso, obviamente, para que los legisladores de esta provincia sean los que peleen esas cuestiones tan importantes para el trabajo.
Ahora, usted también se lleva un granito de arena para aportar.
Sí, por supuesto que me voy a poner la camiseta de Tierra del Fuego
bien,
en esto.
Bien.
Y respecto del tema industrial también, la verdad es que la provincia tiene una serie de beneficios que requieren ser mantenidos. En esto yo he planteado ayer durante todo el día, yo me comprometo en esto también a tener la camiseta. Ahora, también es cierto que Tierra del Fuego no puede depender de la discrecionalidad de un funcionario si firma o no firma algo. Es que la provincia debe poder tener las condiciones para desarrollarse, para tener un proyecto propio de empleo, de producción, donde la gente pueda vivir mejor y bien con sus propios recursos. Entonces hay que ir trabajando en simultáneo todas estas cosas. Ahora, ¿eso cómo se hace? Bueno, entre otras cuestiones, con infraestructura, infraestructura social. Ayer hemos recorrido barrios donde la gente no tiene cloaca, no tiene agua potable, no tiene gas o le cuesta carísimo, en una provincia que ha recibido mucha plata, que es lo mismo que nosotros decimos en la Argentina, durante estos 12 años han manejado muchísima plata. Entonces, con la plata que han manejado, con el enriquecimiento grosero que tienen, que siga habiendo gente que no puede tomar agua potable, que no tiene gas para calefaccionar su casa en una provincia como eso, esto es criminal. Después me vienen a hablar de los derechos humanos. Vayan al barrio a ver cómo la gente vive en un lugar y en una provincia pujante, pudiente, que la verdad tendría que garantizarle a sus pobladores otras condiciones de vida, ¿no?